Ramón Río Seco fue intendente de Cutralcó, parlamentario, referente del Frente y la Participación Neuquina, de quien hablábamos hace un ratito, e invitamos a esta mesa de trabajo. Ramón, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla, estoy con el Vasco Mauriño y Marcelo Toranzo. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, un saludo para todos.
Bien, gracias por este ratito. Antes de empezar con lo político y lo que por acá sucede, quería preguntarle sobre esto que sucede en Buenos Aires, particularmente en la causa Vialidad y la reacción que ha surgido popular en torno a lo expresado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Bueno, en principio mi solidaridad con Cristina, porque bueno, este es un hecho que lamentablemente tiene la grieta nos tiene muy digamos muy preocupados a nivel nacional, porque esto creo que pone en tensión al país sin necesidad. Con todos los problemas que tenemos, me parece que poner toda la energía en esto es tremendo. Y por otra parte, es como una política natural, ¿no? Esto de perseguir a los opositores, de querer eliminar al que piensa distinto o al que distribuye. Así que bueno, lamentable, ¿no? Esperemos que se resuelva de la mejor manera, de manera inteligente, y que salga sobreseída, que creo como va a salir, porque no hay ninguna prueba, ¿no? Uh-huh. El tema este de la sesión de ilícita es muy complejo, es muy abstracto, y bueno, esperando eso, ¿no? Que haya tranquilidad para que el país pueda primero recobrar la tranquilidad y después recobrar la senda del crecimiento.
Ramón Vasco Mauriño, buen día. Te quería preguntar, muy probablemente se habla que va a haber una interna en el Frente de Todos, con los distintos candidatos de la fuerza que lo compone, para elegir candidatos a cargos electivos. ¿Vos vas a participar de eso?
Y depende, digamos, de... ¿Usted se refiere a nivel nacional o a nivel provincial?
No, a la provincia de Neuquén me refiero.
¿A la provincia?
Sí, perdón.
Perdón, sí. Porque también a nivel nacional seguramente va a la interna.
Sí, seguro.
En principio sí, lo que pasa es que nosotros creemos que lo que nosotros hemos construido y la propuesta que hemos tenido en estos últimos dos periodos anteriores como candidato a gobernador desde el Frente de Todos, entendemos que no alcanza. Yo creo que tienen que resolverse las candidaturas en una interna abierta. Ahora, me parece que una interna abierta de Frente de Todos solamente no alcanza. Me parece que hay que buscar otros actores. Yo estoy convencido de que en Neuquén se puede trabajar en una alianza que exceda al Frente de Todos. Si no, ya tenemos el resultado opuesto, digamos. Ya es como perder energía, perder tiempo en presentarse, porque el resultado va a estar claro, ¿no? Dividiendo en 3 o en 4, el MPN gana. Acá la única posibilidad de competir, no de ganar, de competir seriamente, es con una unidad que supere y exceda frente de todos. Yo ya lo dije. Uno, si repite los mismos patrones, va a tener el mismo resultado. Entonces, no entiendo que sea otra la posibilidad, desde mi punto de vista, por lo menos.
Es cierto y no es novedoso que vos has propuesto incluso trabajar con gente de Juntos por el Cambio, con el radicalismo, con el PRO, y últimamente te hemos visto en reuniones con Libre del Sur, también en Zapala, con el Frente Grande de Zapala, pero ¿qué resultados ha tenido esto hasta ahora?
Y bueno, en principio se va avanzando con Libre, se va avanzando con Frente Grande, se va avanzando con la Unidad Popular, que es el referente de Julio Fuentes, incluso Espacio, nuestro partido, parte del nuevo encuentro, ya está trabajando con nosotros, en los equipos técnicos, así que bueno, y estamos teniendo conversaciones importantes con la gente del radicalismo, así que creo que todavía falta tiempo, no tanto tiempo, pero falta, y creo que en estos meses se va a resolver, o para sí o para no, pero entiendo que tiene que haber un acuerdo o no. Pero yo entiendo que, bueno, si nosotros tenemos siempre el mismo escenario, ¿no? Donde el MPN no supera el 40%, y las encuestas dicen eso, que juntos o separados no superan el 40% en este momento tampoco, realmente lo que queda claro es que el 60% de la gente no está de acuerdo. Y bueno, creo que el gran desafío de la oposición, desde la inteligencia opositora, tiene que ser tratar de unir a la mayoría de ese 60%. Esto es lo que estoy planteando. Y bueno, es lo que nosotros hemos vivido como experiencia en Cutralcó. En Cutralcó, el día que hicimos un acuerdo con el radicalismo, ganamos y nunca más pudieron volver. Uh-huh. Y logramos sacar adelante la ciudad, logramos ponerla en valor, logramos darle soberanía, autonomía, economía. Y todo eso es lo que estamos planteando en la provincia, ¿no? Es decir, una una buena gestión, es decir, una buena administración que nos permita salir adelante. Ayer estuve en Valentina Norte, y bueno, desde falta de cloaca, falta de luz, falta de infraestructura, todo lo que conlleva, digamos, a un crecimiento desordenado y una mala distribución de la riqueza. Porque el problema de fondo de esta provincia es que está mal distribuida la riqueza, la tremenda riqueza que tiene, ya está mal distribuida, y que paupérrima lo que recibe por participación federal, digamos, de regalías petroleras, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la medida que no cambiemos los patrones esos de qué mirada tenemos y cómo administramos, no vamos a cambiar nunca la lógica de las tomas y de la pobreza y de todos los problemas estructurales que tenemos.
Nosotros en este programa hablábamos con César Gas hace unos días y le preguntábamos por la posibilidad de este acuerdo tuyo con la UCR Neuquina, y él no lo puso en duda, pero dijo que veía como más posible para las bases del radicalismo trabajar a niveles locales más que a nivel provincial. ¿Cómo ves eso?
Sí, eso es lo que se está dando en este momento. Nosotros, cuando tenemos actividades en algunas localidades, los dirigentes del radicalismo se acercan, participan, inclusive los dirigentes del PJ. Así que creo que hay más vocación o hay más consenso en la base que en los dirigentes. Esto también es así. Uh-huh. Creo que la gente es muy inteligente. La gente de la base comprende que si no hay unidad, no hay posibilidad. ¿Por qué comprende eso? Porque los pueblos están abandonados. Si usted va a Picún y sabe los problemas que tiene después de 60 años, o va a Cenillosa y bueno, se encuentra con que el 20% de la ciudad está pavimentada, que no tiene cloaca, que tiene problemas de infraestructura, que tiene problemas de planificación urbanística, bueno, todos los problemas que conllevan a no tener una coparticipación adecuada, o sea, a una distribución más justa de la renta, ¿no? Esto es lo que está pasando y la gente lo ve claramente. Uh-huh. Yo creo que la gente entiende más que nosotros, más que los dirigentes, que hay que juntarse. Y los dirigentes también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, la grita también llega de Buenos Aires acá y influye mucho sobre los dirigentes, como pasó siempre.
Es cierto lo que vos decís respecto de que el MPN por sí mismo es bastante imbatible en la provincia de Neuquén, pero también es cierto que en esta instancia histórica el MPN se asoma a la posibilidad de una fractura, ¿no? Como se habla mucho de la posibilidad de que Rolando Figueroa vaya por fuera. ¿Cómo ves vos eso?
Ya se habla de una ruptura y, bueno, creo que eso pondría en debilidad al MPN. Pero nosotros, por experiencia, el MPN tiene la habilidad de hacer interna y tiene, creo que es una virtud esa, más que una habilidad, de hacer interna. Y eso creo que lo ha fortalecido, le ha sostenido el gobierno a nivel provincial durante estos 60 años. Uh-huh. Cosa que nosotros no hemos podido construir, esa virtud, ¿no? No la podemos cerrar. Uh-huh. Lo que está claro también es que cada vez que fueron a interna ellos se mataron, se dijeron de todo, se faltaron los respetos, se denunciaron, se impugnaron, se hicieron de todo, ¿no? Si usted recuerda a Felipe Zapaz, Sobi, sí. Sobi Zapaz, Zapaz Sobi, Pereira versus la vicegobernadora y así, etcétera, etcétera. Se publicaban todos los días en el diario que eran corruptos, que eran de todo, y bueno, después estaban juntos. Uh-huh. Entonces, si hay algo que ellos tienen es que son leales a su partido, por lo menos ese espacio, ¿no? Ese espacio. Y eso es un tema que tiene que merituar Rolando, porque no todos se van a ir con él. Claro. Porque hay mucha lealtad hacia el partido. Esto lo hemos vivido, ¿no? Es que yo lo estoy inventando, ¿no? Uh-huh. Y bueno.
¿Y la posibilidad de marchar usted con Rolando?
No, yo creo que es muy difícil porque, bueno, él representa al MPN, tiene el mismo gen. Uh-huh, ¿usted cree que va a ser algo distinto?
Claro.
¿Usted cree que piensa distinto?
Bueno, entonces, yo particularmente no.
Bueno, si usted cosecha una manzana del mismo árbol, va a tener la misma manzana de la misma calidad. Entonces, bueno, este es un tema que yo, bueno, una opinión personal, pero sí. Si ese fuera del espacio, si él renunciara al MPN, si fuera del MPN, bueno, tendría que venir y participar en los mismos términos que estamos planteando nosotros, en una interna abierta, para construir un espacio colectivo de oposición.
Ahora, el MPN también ha entendido que necesita ampliar su
porque no le espectro. Alcanza.
Porque, hecho, ha propuesto gobiernos incluyendo gente extrapartidaria, ¿no?
Ahí incluyendo a María Francilla,
claro.
que se vendió, y a otros dirigentes que se están vendiendo. El MPN compra todo y vende todo. Y nosotros tenemos que tenerlo claro. Lo de la oposición, que son opositores en serio, tienen que tenerlo claro. y no hay que ponerse nervioso ni enojarse, sino que esta es la realidad. Ahora, lo que está claro es que cada vez le alcanza menos, porque tiene el 29%, el 38%, ese es el real digamos, contenido del MPN. Después lo construyen todo con colectoras, cosa que nosotros cometimos el error en 2019, a instancia del PJ, ¿sí?, que no quiso hacer colectoras. Y bueno, nosotros creemos que tenemos que ahora armar un gran equipo de colectoras, tener buenos candidatos en cada localidad y tener un buen candidato a gobernador que salga y que sea fruto de una interna abierta que exceda al frente de todo.
Cambio un poco de tema, Ramón. ¿Cómo evaluás el nombramiento de Sergio Massa como superministro de Economía? ¿Cómo lo ves y crees que eso va a funcionar y cómo lo evaluás?
Y yo lo evalúo en términos de coyuntura económica, bien, y en términos de coyuntura política, digamos, con muchas dudas porque, bueno, creo que no es lo que la gente votó en el 2019. Creo que hemos cambiado, digamos, de ruta, de la hoja de ruta, por errores propios, por supuesto. Esta ruta estaba por volcarse a la banquina. Uh-huh. Y bueno, yo en particular y en lo personal no me representa ni confío en él. Yo creo que él representa al Departamento de Estado de Estados Unidos, no a la Argentina ni al frente de todos. Yo creo que una de las principales reuniones que hizo Sergio Massa fue con el embajador de Estados Unidos. Después vino y escribió un decreto a nombre, a pulso y a letra del embajador. Entonces eso me... La verdad que me hace mucho ruido, me preocupa mucho porque ni el gobernador ni nadie dijo nada. Discutieron sobre toda la renta que tienen que distribuir, discutieron cómo sacan los dólares, discutieron cómo van a invertir, cómo tiene mejores posibilidades de invertir acá y de sacar nuestros recursos. Ahora, no discutieron si vamos a tener mayor regalía, nadie discutió eso en el encuentro, y no discutimos cómo vamos a distribuir en origen. Entonces nosotros, como nos van a expoliar, digamos, eso es lo que van a hacer. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que discutir una mayor regalía, porque convengamos, amigos, que con el 12% y ellos se llevan al 88%, creo que no tenemos futuro como neuquino, por eso tenemos los problemas que tenemos. Entonces hay que empezar a discutir en serio. Tenemos que discutir la renta, tenemos que discutir la regalía. Si tenemos una oportunidad tremenda como es el Vaca Muerta, creo que el recurso lo tenemos, y el recurso es de la provincia, no es de ellos, ni de Estados Unidos ni de Buenos Aires. Entonces creo que es la gran oportunidad de cambiar el eje y cambiar la historia de la provincia, y se cambia con mayor ingreso.
El nombramiento de Zapac como asesor ad honorem de Massa a un municipio como Cutralcó, que tiene interés en el tema petrolero, junto con Plaza Huíncul, porque tiene el yacimiento del Mangrullo, ¿cómo lo evalúan ustedes eso?
Y no, lo evaluamos con este mismo criterio, porque si nosotros no cambiamos la lógica de la distribución de la riqueza, y yo lo sigo insistiendo esto, ¿no? Y cuando yo digo esto suena tan abstracto, pero cuando uno va a las tomas se da cuenta que es la distribución de la riqueza. O cuando uno va a unos pueblos del interior, como Piedra del Águila, como Picul, como el propio Anielo, donde no tienen cloaca, donde no tienen agua. Es decir, entonces, bueno, es como que todos nos hemos distraído a discutir lo que es en serio. Y bueno, Zapá no va a discutir más, lo regalía. Zapá ya cerró con Chevron y con el gobierno nacional allá en el 2012 por una regalía paupérrima del 12% como techo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que discutir en serio. Si no queremos discutir en serio, bueno, no vamos a cambiar la historia de la provincia. Zapá no la va a discutir porque Zapá está de acuerdo con el 12% de regalía.
Otro tema, vi por ahí que propones una reparación histórica para Picún Leufú, para Piedra del Águila, para los municipios que tienen que ver con la explotación de los recursos hidroeléctricos. ¿Cómo es eso?
Yo pienso que tenemos una gran oportunidad. Esto es parecido, salvando a la extrema distancia, de Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta, como le dije, para nosotros es una gran oportunidad que nosotros no podemos perder. Vuelvo al tema un segundito. Yo creo que hay que hacer una administración, es decir, ordenada del recurso, digamos, una explotación ordenada, no como loco y sacar todo y en 10 años dejarnos tirados en la ruta a los neuquinos, ¿no? Uh-huh. Primero, una administración racional y una explotación racional de los recursos, es decir, además de más regalías. Y con respecto a lo que yo digo de Picún, de Piedra y de Chocón, es que tienen una gran oportunidad, porque tuvimos 50 años las represas entregadas a una concesión o a distintas concesiones donde no tuvimos ningún beneficio, solamente beneficio para los porteños. ¿Por qué para los porteños? Porque la luz de porteño le habla de 300 pesos. No sé si me entiende. Uh-huh. Y acá en Neuquén la pagamos 5.000. Y cuando uno va a Picuna, a Piedra o a Prío Chocó, realmente son pueblos extremadamente aislados y extremadamente abandonados. Abandonados, con poco amor. La verdad que han tenido poco amor por esos pueblos. Nosotros decimos que es una gran oportunidad porque tenemos que conseguir mayor regalía, tenemos que conseguir coparticipar en la administración de las represas, ya sea si por tercero o ya sea por el Estado, y tener una reparación histórica para estos pueblos, por lo menos son los que están a la vera del río, uh-huh. y que han tenido, han estado 50 años, digamos, casi a disposición de esa represa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esto es lo que estamos planteando. Me parece que también es una oportunidad porque tenemos en el 2024 la renovación de los contratos o el pase al Estado, digamos, de la represa. Lo que también hay que tener claro que las represas son de nación. No hay ningún decreto ni ninguna ley que diga que son de las provincias, pero los ríos son de la provincia, entonces nosotros tenemos el, uh-huh. el principal recurso, que es el agua, como tenemos el principal recurso, que es el petróleo y el gas, que son de las provincias según la Constitución.
Claro, claro. Finalmente, teniendo en cuenta su carácter de parlamentario, ¿cómo ha tomado esta fuga de Pepín Rodríguez?
Sí, lamentable, porque bueno, el Pepín... como él fue el, digamos, el operador de las denuncias sistemáticas a todos los referentes del Frente de Todos a nivel nacional en 2016, como fue el que armó todo el lawfare y como además armó la persecución de los familiares de Lara San Juan, como armó la persecución y digamos, de todos los dirigentes políticos que mandaba Macri, él era el operador de la justicia. Entonces, él sabe que se las mandó, entonces se profugó y está profugado y bueno, estamos esperando una resolución de la Cámara de Uruguay. En primera instancia no lo ha protegido la justicia y está apelando y bueno, esta es la instancia, ¿no? Que tiene Pepín, pero tiene derecho a la defensa hasta inclusive claro. profugado, fíjese. Claro. Entonces, cosa que no han hecho con muchos dirigentes de Frente de Todos.
Marcelo, quería aprovechar para preguntarte, Ramón, a la luz de esto que ha ocurrido, donde Cristina ha dado un golpe del timón en contra sí. del lawfare y de las pretensiones de proscribirla, ¿no? Y ha demostrado claramente que esto tiene dos caras: por un lado, la persecución a los opositores políticos, y por otro lado, la impunidad para el macrismo. ¿Vos crees que esto la coloca a Cristina como clara candidata para el 2023?
Sí, yo creo que lo que... primero, bueno, toda esta imprudencia que han cometido el fiscal y toda esta novela que han contado por televisión termina volviéndose un boomerang a la propia oposición, ¿no? Si había un problema que tenía la Argentina en este momento, era un problema económico, un problema de inflación, un problema que era muy difícil de contener, la falta de dólares, todo lo que conocemos de la macroeconomía. Ahora, salió del eje de la discusión eso en estos últimos 10 días, lo sacaron ellos del eje porque pusieron a Alexis como Cristina en la persecución y de todo lo que significa esto de la construcción de las pruebas y del invento de la causa, ¿no? Así que creo que ellos la han puesto de candidata. Ya Cristina es la que más medía de la oposición, siempre fue la que más midió y hoy creo que está en otro estándar, ¿no? Y claramente va a ser la candidata. No sé si ella tiene ganas, yo creo que está muy cansada Cristina, se ha aguantado, digamos, en este país se ha aguantado todo lo último que le pueden decir a una mujer y todo lo último que le puede decir a un hombre, desde, no sé, corrupta, traficante, asesina, bueno, todo lo que ustedes han escuchado, y bueno, la verdad que si a mí me dijeran entonces yo estaría muerto. ha tenido una entereza sí. extraordinaria que es de admirar, ¿no? Y sigue estando entera, pero por dentro seguramente está muy cansada.
Gracias, Ramón Río Seco, por este ratito.
Te mando un abrazo.
Gracias. Ramón Río Seco, parlamentario, y bueno, fue compañero de banca parlamentario de Pepín, por eso le preguntábamos. Claro.
¡Qué privilegio!
Ex intendente de Cutralco y referente del Frente y la Participación Neuquina. Gracias, Vasco.
Gracias, Marcelo. Quería un segundo nada más sí. para recordar a un compañero muy valioso, Andrés Castillo, dirigente de la bancaria, de la Caja de Ahorro, que falleció ayer, bueno, tenía 79 años, un hombre de una militancia en el peronismo, en el gremialismo muy importante, muy consecuente, que estuvo detenido, desaparecido, participó del operativo Cóndor en Malvinas, cuando un grupo de patriotas volaron hasta las Malvinas en el gobierno de Onganía y plantaron ahí una bandera. Y bueno, falleció ayer y creo que lo velan hoy en la Capital Federal. Uh-huh. Y un recuerdo para este gran compañero y gran luchador.
Uh-huh. Gracias, Vasco. Vamos a la música y enseguida volvemos.